Después de conocer los datos del EGM, podemos afirmar que una oleada más, este programa sigue sumando seguidores, sigue sumando oyentes. Y para un veterano de la radio, como es mi caso, es una satisfacción saber que existen hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, gentes de pueblos, de ciudades y de grandes ciudades, que a estas horas, ciertamente complicadas, se acercan a un programa de radio que no se hace con retales de emociones, que piensan que en este tiempo hay lugar para el divertimento, pero también para más cosas. Este programa, que nació con la vocación de llegar a oyentes curiosos, inteligentes, formados o con predisposición para la formación, con ganas de entretenerse, pero también con ganas de quedarse con un trocito de nuevo conocimiento. Oyentes especiales, oyentes gourmets, oyentes exigentes. Ese es el grupo que nos reivindicamos a estas horas y en este programa. Renovamos nuestro compromiso de una radio cuidada como respeto hacia la gente que nos acompañáis.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Hay testimonios que con el paso de los años adquieren un especial valor. Y eso voy a intentar demostrarte esta noche. Uno de los grandes protagonistas de la semana ha sido, y es, sin duda, Mario Conde. Hace unos años, tuve la oportunidad de entrevistarle.
Mario, ¿te consideras hoy un hombre con credibilidad?
¿En el sentido que si soy creyente?
No, que si eres, tú crees que eres creíble, la gente te cree cuando...
Eso yo no lo puedo saber. Yo creo que sí, es decir, yo lo que noto, lo que percibo es que creo que sí.
Hoy en la noche te vamos a ofrecer lo más destacado de la entrevista con Mario Conde. ¿Qué cosas nos dijo cuando presuntamente se dedicaba a blanquear poco a poco el dinero que había saqueado en Banesto? No te pierdas este testimonio que hoy vale incluso más que en aquel año 2010. En el tiempo para la Crónica Negra, abriremos el expediente de John Lees, conocido como el parricida de Westfield. Un hombre que mató a toda su familia con una asombrosa sangre fría, convencido de que con esos asesinatos estaba haciendo un bien. Por cierto, que los estrenos de la cartelera nos dejan esta semana nombres como Nicole Kidman o Julia Roberts, auténticas divas del séptimo arte. A lo largo de la noche te contaremos más detalles de las películas que acaban de llegar a los cines con nuestro compañero Jerónimo José Martín. Y prepárate para la hora musical del programa. Si eres fan de los Rolling Stones, estás de suerte. Y si nunca te han gustado, si no te han gustado demasiado, esta noche me voy a encargar de que cambies de idea. Desde luego, al menos voy a intentarlo. Enseguida voy a saludar al resto del equipo a ver qué historias nos van a contar en esta primera hora del programa y seguro que celebrando los datos del Estudio General de Medios. Todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte, para ofrecer a nuestros oyentes de primera desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes. Y si no, cuéntale a tu gente que oyes este programa, si te apetece.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, compañeros, buenas noches, enhorabuena y felicidades por los resultados del EGM, ¿eh?
Igualmente.
A ver, Pedrito, ¿tú qué vas a hacer para celebrar los datos del EGM?
Pues mira, yo como soy un tío muy relajado, me voy a ir a un spa directamente, piscinita, un poquito de chorrico.
O sea, tú los éxitos los vives con relajación, ¿no?
Buscas... Claro, porque hay que tomarse las cosas con relajación, hay que digerir los datos. Di tú que luego llega el dato malo, pues entonces ya me tiro por un puente.
Hablando de puente, me suena, José Manuel Frío, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Que tú qué me has dicho? ¿Que vas a hacer puentín?
Sí, voy a hacer puentín. O eso espero, por lo menos, porque la última vez que me diste una buena noticia como esta, hace 3 o 4 meses, en cuanto me subí al puente y asomé la cabeza, me arrepentí, ¿no? Bueno, pero bueno, espero hacerlo esta
vez. La semana que viene cuéntanos si lo has hecho y cómo fue la experiencia, ¿vale? A ver, Mónica, ¿tú qué vas a hacer este fin de semana?
Pues yo tengo una primada, es decir, los 15 primos básicos, los más cercanos, con las parejas, o sea, 30 personas prácticamente, más algún que otro pequeñajo. Vamos a subir el pico de Uma, que eso está en El Chorro, los oyentes de Málaga lo conocerán, en la zona del Caminito del Rey, pues por ahí, el pico de Uma son 5 horas, 3 horas son de subida y un poquito de bajada.
Claro, ya comprendo todo lo de las hierbas que te tomas y estas cosas.
De su vida y la otra no de la mía, de mi vida.
A ver, Andrés.
Bueno, decirle a Frías que no tiene mérito hacerlo con cuerda al puentín. Y segundo, yo, en unas horas comienzo una despedida de soltero que le vamos a decir adiós a la soltería de un amigo, ¿eh?
Bueno, pues que lo paséis bien, enhorabuena por los resultados.
Gracias.
Cada uno a su sitio. Mónica, quédate conmigo que empiezo contigo, ¿vale?
Venga.
Hasta ahora. It flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Mónica, espérame un minutillo porque creo que el invitado de Andrés García ya le tenemos con nosotros. Por cierto, porque ya está en la calle un nuevo número de la revista Historia. En su portada vamos a poder ver a Miguel de Cervantes, al que con motivo del 400 centenario de su fallecimiento, 400 años, le dedican un amplio reportaje. Pero, en fin, la revista Historia nos ofrece más asuntos. Para hablar de ello, nos acompaña el director de la publicación, Javier Redondo. Compañero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Placer en saludarte.
Igualmente. Oye, que dentro
de poco entráis vosotros en la revista.
¿Por qué me dices eso?
Porque estáis haciendo historia con el EGM.
Señor.
Enhorabuena por vuestros datos.
Estamos...
Por toda la casa y los tuyos en particular.
Estamos encantados, efectivamente. Bueno, precisamente, fíjate, digo, estamos muy en sintonía. Digo, por si te atreves al final a pedirnos efectivamente una colaboración. La semana que viene vamos a dedicar parte de este programa a conocer la vida, vamos a hacer un biopic, la vida de Miguel de Cervantes. Javier, ¿qué aspectos de la figura de Cervantes destacáis en la revista Historia? ¿Qué Cervantes mostráis?
Pues nosotros hemos querido mostrar varias caras de Cervantes, ¿no? Y si veis por la portada de La Aventura de la Historia, que es un fantástico dibujo de Julio Rey, transmite una mirada triste, ¿no? Una mirada un poco perdida, porque mostramos ese otro lado de Cervantes, el Cervantes que ya pensaba en su muerte, en cómo era la muerte en el siglo de oro. Y mostramos esos lados también menos desconocidos, el que fue cautivo en Argel, 5 años de cautiverio, que se buscó la vida como pudo,
bueno,
para tratar de escapar.
4 fugas, efectivamente, que protagonizó.
Sí, 4 intentos de fuga frustradas, al final consigue salir, trató de ejercer el comercio dentro de la provincia donde estaba recluido, y la verdad es que es apasionante, por eso destacamos un poco ese lado de soldado, además de ser hidalgo, escritor y pobre, como subrayamos en la portada.
Correcto. Oye, en esta nueva entrega de Historia, vuestro dossier es Embaucadores de ayer y hoy, especialistas del engaño. Está claro que no es exclusivo de la sociedad de hoy. ¿Quiénes protagonizan este dossier?
Bueno, hay 3 personajes, la verdad es que es apasionante este dossier, es divertido, ha sido divertido de hacer y es divertido de leer. Es Gabriel de Espinosa, que se pasó por... era un pastelero que pasaba por Madrigal, ahí estaba recluido Antonio de Braganza, que lo captó para que se hiciera pasar por el rey Sebastián de Portugal, que había muerto en combate. Ajá. Le dijo, hazte pasar por él, a ver si conseguimos restituir la monarquía, restaurar la monarquía en Portugal y echar a Felipe II. Pero bueno, este pastelero finalmente fue desenmascarado porque quiso vender las joyas de Ana de Austria y le cazaron ahí. Luego hay un segundo personaje que es un juerguista, un bebedor, un vividor realmente y un estafador, que es un francés, Teville, que se hizo pasar por el duque de Módena, y eso generó también un conflicto diplomático entre España y Francia, que está muy bien descrito por Calvo Maturana, el autor del artículo en la revista. Y un tercer impostor es Francisco Mayoral, era un sargento del ejército español o patriota durante la Guerra de Independencia, que cuando fue apresado por los franceses se las ingenió para hacerse pasar por arzobispo y cardenal, e incluso primo de Fernando VII, para tratar de escapar del cautiverio francés.
Está claro, Javier, que al primero le destaparon el pastel, eso
¿sí?
Está claro, al panadero.
Bien traído.
Yo te quiero seguir hablando un poco de gastronomía, en concreto de cerveza, porque ahora que está muy de moda eso de elaborar uno su propia cerveza, en la revista habláis del creador precisamente de la cerveza más pura. Hace 500 años, Guillermo IV de Baviera estableció que solo se podía utilizar para elaborarla agua, cebada y lúpulo. ¿Quién fue este duque y por qué ese especial interés por la cerveza?
Pues este Guillermo de Baviera, que es un personaje muy interesante, que describimos parte de su biografía en este artículo, introdujo el catolicismo en Baviera. Yo creo que eso es realmente lo destacado de su personalidad o de su gobierno, pero es que él además hizo la reforma, es decir, primero hizo la reforma protestante y luego introdujo el catolicismo en Baviera. Pero lo que decís, la curiosidad, el mismo día que muere Cervantes, que es un 23 de abril de 1516, él aprueba la ley de la pureza, es decir, que la cerveza solo pudiera tener agua, cebada y lúpulo. ¿Por qué hizo esto? Bueno, pues porque había mucho fraude en torno al comercio de cervezas, se incluían sustancias, incluso hasta carne, se incluía carne y carne que podía ser podrida en el comercio de cerveza. Luego era para que no se utilizara trigo, por ejemplo, porque se utilizaba trigo y en épocas de escasez de trigo se prefería que se dedicara al abastecimiento y comida y fabricación del pan más que a la cerveza. Y luego para promover precisamente el comercio de cerveza. Entonces, además, estableció las fechas en las que había que beber cerveza, entre San Miguel y San Jorge.
Oh, eso me suena, ¿no?
Sí, eso es muy curioso, porque de ahí supongo que algunas marcas de cerveza que hacen mucha referencia a esta ley de la pureza.
Bueno, ¿cuántas cosas podemos aprender con las revistas que te contamos? Desde luego no nos puede faltar la revista Historia, que ya está en la calle, un nuevo número. El mes que viene volvemos a contactar. Javier, un abrazo muy fuerte.
Encantado de hacerlo con vosotros. Un abrazo.
Gracias, amigo mío. Buenas noches. Gracias.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo... yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero, que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama, con el pastillo en llamas, derramando la vida, borrachos de risa y deseo. Ya no,
esto que suena es lo último de Manuel Carrasco. Por cierto que hoy la noche va de libros. La siguiente propuesta en la que tienes que hacerle un hueco en tu mesilla de noche es un libro que se titula Olvidé decirte quiero. Es la segunda novela de una compañera nuestra, la guapísima periodista de Antena 3 Televisión, Mónica Carrillo. El libro, por cierto, lo tenemos aquí en la redacción. Hasta que lo suelte Mónica García solo hemos podido leer la sinopsis, porque realmente te ha enganchado, ¿eh?
Bueno, espérate, me toca a mí. Estoy enganchada al personaje de Malena. ¿No has notado que últimamente os voy diciendo a todos eso de te quiero? Y lo digo, no lo digo en broma, a veces, hasta que la vida no te da un buen susto, pues no reparas en esas palabras que no sueles decir, por vergüenza, supongo, por pudor, no se dicen. Y eso es lo que reivindica Mónica Carrillo en su última novela.
Mónica Carrillo, te quiero. Buenas noches.
Muy buenas noches. Vaya recibimiento, qué bien.
Oye, una cosa, ¿es más fácil tener cerca a Matías Prats o a Mario o a Alejandro? Digo esto que Mario y Alejandro son dos personajes del libro. ¿Con quién te llevas mejor?
Hombre, me llevo mejor con Matías, claro. Lo que pasa es que con la ficción luego uno hace lo que quiere con ellos, ¿eh? Matías no. Matías tiene su propio criterio, pero los protagonistas, lo bueno de la ficción y de la literatura es que puedo llevarles y traerles como quiera y quiera.
El libro habla del amor y de los distintos amores que existen, de esos hombres que a veces nos empeñamos en tener cerca a pesar de que nos hacen daño. De Mónica a Mónica, ¿por qué idealizamos a los hombres, los construimos a nuestra mente como perfectos cuando lo mejor es tenerlos como a 3 kilómetros?
Bueno, esto, bueno, tampoco creo que sea una cuestión solo de que las mujeres idealizan a los hombres, es una cuestión del enamoramiento y es una parte de la idealización, es lógico. Llevamos toda la vida, siglos, hablando y escribiendo de esto, o sea que algo tendrá, ¿no?, el agua. Así que es simplemente, bueno, sí, que el ser humano, yo creo que es consustancial al ser humano, pues eso, lo de la tozudez y la perseverancia es... Yo creo que incluso es un rasgo infantil, ¿verdad? Cuando te quitan algo y entonces lo persigues, pues eso.
Imagino que escribir, imaginar, inventar historias y personas es una forma de alejarte de la realidad a la que estás tan pegado siempre por tu profesión, ¿no, Mónica?
Absolutamente. Sí, porque por mi trabajo cada día lo que hago es estar pegada a la información, a las noticias. Bueno, los que nos dedicamos a esto lo sabemos bien, en mi caso además. Es estrictamente informativo, con lo cual siempre a la hora de escribir y enfrentarte a tu trabajo diario periodístico, pues te tienes que acoger a los datos. Y claro, yo cuando me pongo con la ficción lo que hago es, pues mira, es que hablo prácticamente de emociones todo el rato, porque ni siquiera dibujo un contexto demasiado marcado a los personajes. En este caso, como bien decías, hablo de amor, pero en amor más genérico, pero también es muy de emociones. La protagonista acaba de sufrir un accidente de tráfico y mientras se debate entre la vida y la muerte, lo que hace es se le pasan por la mente todas las escenas, los recuerdos, las conversaciones que no ha tenido y eso es muy emocional y eso es lo que nos une a todos al final.
El título del libro, Olvidé decirte quiero, ojo cuando busquemos en las librerías, no es Olvidé decir te quiero, sino Olvidé decirte quiero. Tengo la impresión que ese juego de palabras, en ese juego de palabras hay mucha información, ¿verdad?
Sí, ya es un propósito de intenciones en sí mismo. Bueno, a mí me gustan mucho los juegos de palabras y soy muy dada a querer decir mucho en poco espacio, lo intento al menos, y pues, de ahí los microcuentos y sí que quería que el propio título escondiera ya parte de la verdad y que destilara un poco del contenido de la novela. Y son pues todos esos olvidos, es decir, te quiero, que invita a una segunda o tercera lectura del lector para ver si equivocado, si hay una errata, incluso me han llegado a preguntar.
Sí, sí.
Y en realidad lo que esconde son todos los te quieros juntos y separados que olvidamos decir en nuestra rutina diaria. los te quieros afectuosos, los te quiero separados, es decir, las voluntades, los quereres solos, a solas también, y de con todo eso quería hacer un guiño al lector.
Olvidé decirte quiero. La autora es Mónica Carrillo. Mónica, gracias por atendernos. Un beso muy fuerte y por favor dale un abrazo a Matías. Ah, por cierto, dile que las gafas le sientan colosalmente bien.
se lo diré. Gracias a vosotros por invitarme. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, gracias. Come on, bird. We'll go slow and high tempo. Light and dark. Hold me hard and mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place to feel the tears, the place you lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so good, so dirty and wrong. Déjame que te haga otra sugerencia literaria. Otro libro que puedes llevarte este fin de semana a la biblioteca de casa. Se acaba de presentar el jueves, sin ir más allá, un libro titulado Al filo de la escalada, que no solo cuenta las vivencias en la montaña y las grandes escaladas del gran César Pérez de Tudela. Él también narra en ese libro otras experiencias en la vida personal que ha tenido y que vamos a intentar desgranar. Pedro, una lectura casi obligada, ¿verdad?
Yo creo que sí. Se podría decir que es un libro de memorias en el que no solamente vamos a encontrar hazañas de un hombre que puede ser el explorador español vivo que más montañas ha escalado. También vamos a encontrar recuerdos inéditos, amor a la naturaleza, anécdotas dramáticas, tiernas e incluso cómicas que hasta ahora probablemente nos habían contado en los ya numerosos libros que se han publicado con las aventuras de este autor.
Es una auténtica satisfacción, desde luego es un honor para este programa recibir César Pérez de Tudela. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Son bienvenido. Muy amables. Qué maravilla tenerte y escucharte. No sabes la cantidad de recuerdos maravillosos que traes a mi mente cuando escucho tu voz.
Muchas gracias. Muy amables.
César, haber sido asesor del actual rey Felipe VI en actividades deportivas ha sido, supongo, uno de los mejores momentos de tu vida profesional, ¿verdad?
Sí, hombre, ha sido un honor, que duda cabe, un honor responsable. Sí, yo era un poco el director de todos los programas de naturaleza y montaña que se le han hecho al príncipe Felipe cuando era un niño de 7, 8, 9, 10 años, hasta que se va a Canadá, al instituto. Efectivamente, su preceptor principal, que es Julio Antón, me escoge a mí como el alpinista español que puede dedicar más ilusión y más técnica y más entrenamiento para organizar los campamentos en la montaña del príncipe, sí.
César, ¿y qué se le enseña a un príncipe, sobre todo cuando tiene esa edad, cuando se sale con él al campo y sobre todo, cómo es esa relación con él?
Bueno, pues era muy sencilla porque su madre, la reina, decía, a Felipe hay que tratarle como un niño más entre todos, quitando a Rodríguez de la Fuente cuando le llevamos al campamento de las cabañas en los picos de Urbión, que siempre ignoraba a todo el resto de los niños y solo decía don Felipe, su alteza real, don Felipe. No, pero los demás le trataban como un niño más, porque es lo que quería la reina. Incluso a veces trataba de que no le rindieran los honores militares de propios a su alcurnia, ¿no? Pero no, muy sencillo. Felipe además era un niño, el príncipe, don Felipe era un niño muy bien educado, muy obediente. Es decir, que esto hay que reconocer que la personalidad de ese niño era única. Además tenía una enorme facilidad para el deporte. Coordinaba muy bien psicofísicamente, ¿no? Por ejemplo, en la escalada, yo recuerdo que, claro, se han quedado perdidas porque se las han apropiado a una revista inglesa, recuerdo, en el que yo le hice varias fotos al príncipe escalando una pared, bajo mi dirección, y se le veía con una elasticidad y un dominio de escena extraordinario, de una forma espontánea, no es que Los Borbones siempre han sido buenos deportistas.
Uh-huh. Oye, César, muchas veces aquí analizando la vida de grandes actores de Hollywood, te hablo de Paul Newman, de Robert Redford, siempre nos hacemos la pregunta, en aquella época en la que ser actor probablemente, bueno, en Estados Unidos menos, desde luego aquí en España, era poco más o menos que dedicarse a una profesión, en fin, de buscavidas, de... En tu caso, te inicias en la escalada en los años 50, supongo que en esa época donde esta actividad deportiva no era masiva, los que os dedicabais a esto erais poco más o menos que locos suicidas, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, era como, éramos como gente, deportistas marginados, ¿no? Que buscarán, sí, qué diferencia ahora, ¿no? Ahora es, en cambio, yo creo que es la actividad más numerosa, más incluso, yo siempre sostengo que hay muchas aficiones a la montaña, de senderismo, de carreras, de esquí, de campamentos, de viajes por las sierras y las montañas de España. Ahora el número es bueno, ahora se ha masificado, se ha deportivizado, pero en aquellos años efectivamente éramos muy pocos, éramos mayoría. Lo había iniciado, hay que reconocerlo, aquel personaje extraordinario que era Enrique Herreros, el famoso carterista de la Gran Vía, el famoso descubridor de Sara Montiel, el fenómeno portadista de las revistas del humor, ¿no? Como la Codorniz. Sí. No, Enrique Herreros era un alpinista extraordinario, uh-huh, y un personaje que inició él más que yo, ¿eh? La afición por la montaña y el montañismo en España.
César, estamos hablando de un libro que se llama El filo de la escalada, un libro de memorias, un libro cargado de anécdotas. Hay una que me llama la atención. ¿Es cierto que tú has visto al Yeti?
Bueno, sí, 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 sí. Tampoco yo lo vi.
¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí?
A ver.
No le doy más importancia, porque a mí me sorprendió mucho más cuando vi al dragón de Komodo en Indonesia, que ese encuentro tan breve que tuve que tener con él, con lo que tenía que ser un yeti, ¿no? Con ese ser que se me presentó en el bosque del Ete, cerca del Kali Gandaki, en Nepal, un atardecer, ¿no? Y además huyó inmediatamente, despavorido al estar yo, pues eso, a 7, 8 o 10 metros que estaba de él. Sí, yo soy un estudioso del yeti. Recuerdo que se tradujeron muchas canciones sherpas, en las que los sherpas, que son un poco los que han matado al yeti, ¿no? Porque había un conflicto de territorio en esas zonas del Himalaya, porque era más productivo para los sherpas que vinieron luego, ¿no? Donde estaban los yetis que habían aguantado allí después de las glaciaciones. Sí, es un tema uh-huh, apasionante. Es pues un tema que no está científicamente nada estudiado. Bueno, estamos ahora con los neandertales, con el Homo antecesor, etcétera, con muchos líos. Sí, sí, el yeti es un personaje que ojalá no haya sido extinguido completamente, ¿no? Uh-huh.
Oye, ¿es cierto que tienes un proyecto, ya saliendo un poco del libro, para ascender ahora a los volcanes más conocidos del planeta?
Sí, yo creo que soy el explorador, el viajero, el alpinista que más volcanes ha subido repartidos por la geografía de la Tierra. Pero me faltan, creo que me faltan 5 o 6 regiones, como la de Kachaka, en la península esta que baja desde Siberia hacia Japón, algunos en el Ártico, concretamente en Islandia, que no he subido. Y entonces querría no despedirme de mi vida activa sin haber coronado algunos de Etiopía, como el Tarale, otros que tendré que repetirlo necesariamente en este programa, en este proyecto. Sí, sí, quiero hacerlo por los volcanes, unas montañas que tienen doble visión, ¿no? La visión que se hace por fuera es la visión hacia el cráter, que a veces es sobrecogedora, ¿no? Sí, yo fui el primero que bajó al cráter del volcán inactivo más alto de la Tierra, el Cotopaxi. De ahí mi personaje, el famoso varón de Cotopaxi, que ha escrito, bueno, que ha protagonizado muchos libros míos. Sí, el Cotopaxi. Sí, me encanta, me subyugan los volcanes.
Me encanta oír a César Pérez de Tudela tan lleno de vitalidad. Al filo de la escalada es el libro que se ha presentado esta semana y que te hemos querido destacar esta noche. César, un abrazo muy fuerte y suerte con tu nueva aventura.
Muchísimas gracias, muy amables.
Gracias, buenas noches.
A vosotros.
Gracias. Adiós. Este fin de semana, concretamente mañana domingo, se cumplen 179 años del nacimiento de un hombre de negocios que se convirtió en un auténtico líder en el establishment de Wall Street de finales del siglo XX. Muchos piensan que JP Morgan es solo el nombre de un banco, que es solo un negocio, pero no, detrás de ese imperio financiero que se mantiene en nuestros días, hubo un hombre.
Las finanzas eran parte de su vida incluso antes de nacer. John Pierpont Morgan llegó al mundo en Connecticut, hijo de un importante financiero afincado en Londres que le pudo dar la mejor educación. Morgan, J.P. Morgan, se formó en Suiza y Alemania. A los 20 años comenzó a trabajar en la empresa familiar en Londres y desde allí daría el salto a Nueva York para forjarse su propia carrera.
Y demostraría un buen olfato para los negocios. A principios de la década de los 60 del siglo XIX, se dedicó a comprar rifles en desuso al gobierno americano. Los compraba por $3.50, su socio los arreglaba y los revendían por $22 al mismo ejército al que se los habían comprado. El negocio era redondo, aunque muchos lo criticaron.
Tras la muerte de su padre, quedó al frente de la que entonces comenzó a llamarse J.P. Morgan & Company. A lo largo de los años, cambiaría de pareja de baile, tendría diferentes socios, pero él siempre estuvo al frente de la compañía que llevaba su nombre.
A principios del siglo XX, J.P. Morgan & Company ya era una de las entidades bancarias más importantes del mundo y él, uno de los hombres más ricos. Se calcula que su fortuna llegó a alcanzar los $250 millones de hace un siglo.
Morgan estuvo al frente de importantes operaciones financieras, de compras, de fusiones de empresas, como las que tuvieron como resultado la creación de la General Electric, la Compañía Federal de Acero o la Corporación de Acero de Estados Unidos. Ese fue su éxito. Compraba empresas con problemas financieros, las saneaba y volvía a hacerlas rentables. Pero como en toda historia de éxito, en esta también hubo fracasos.
Aunque no fue por su incompetencia, sino por la del inventor Nikola Tesla, accedió a financiar con $150,000 el que iba a ser un transmisor de radio para comunicaciones transatlánticas. Pero Tesla se gastó todo el dinero sin terminar el proyecto. Guillermo Marconi le acabó tomando la delantera.
Buena parte del dinero que ganaba, J.P. Morgan lo reinvertía en la industria del ferrocarril y también hizo fortuna con la deuda pública federal. En los años del presidente Cleveland, Morgan se dedicó a inyectar dinero al Tesoro de los Estados Unidos para emitir deuda y alcanzar finalmente el superávit. Acabó prestando dinero a otros gobiernos de América, Asia y Europa.
A base de trabajo, J.P. Morgan consiguió una excelente reputación como hombre de negocios. Él defendía el modelo de banca basada en la confianza frente a los especuladores. Y no solo por eso, su fortuna también la destinó a obras benéficas y culturales.
Creó una biblioteca privada, la Pierpont Morgan Library, hoy de carácter público. Allí, en el corazón de Manhattan, se custodian originales de Voltaire, Einstein o Lincoln, incluso un ejemplar de la Biblia de Gutenberg.
También apoyó económicamente a hospitales, centros educativos e instituciones eclesiásticas. Y mundialmente reconocida es la colección de arte que donó al Museo Metropolitano de Nueva York, donde hay una sección que expone su legado.
A John Pierpont Morgan la muerte le sorprendió en Roma a los 75 años. Sus negocios quedaban entonces en manos de su hijo, J.P. Morgan Jr. Hoy la J.P. Morgan Chase es la primera institución bancaria de Estados Unidos y una de las empresas financieras más antiguas del mundo.
Se cumplen 179 años del nacimiento de John Pierpont Morgan. Déjame que te hable de otro libro. Lo acaba de publicar la editorial Aguilar. Su título es Crónica Negra del Grial. Cuando hablamos del Grial o del Santo Grial, no sé si todos sabemos de qué estamos hablando. Hemos querido bucear un poquito para ponerte en antecedentes.
Cuenta la tradición que durante la última cena Jesús de Nazaret bebió de una copa que desde entonces conocida como el Santo Cáliz o el Santo Grial.
Pero hay algunos estudiosos que dicen que el Santo Grial es anterior al cristianismo, que tiene que ver con los mágicos calderos de la tradición celta o con la piedra filosofal de los alquimistas.
En todo caso, sea de una procedencia o de otra, el Grial es desde hace siglos un codiciado objeto de poder que ha fascinado a personajes de todo tipo. Su rastro ha sido seguido por amantes del esoterismo, por miembros de la Orden del Templo o por el dictador Adolf Hitler.
Pero a día de hoy la gran pregunta sigue siendo, ¿existió de manera física el Santo Grial? ¿Podría ser una de las muchas copas que se encuentran en catedrales y basílicas de todo el mundo? ¿O es solamente una metáfora?
De lo que no hay duda es de que el misterioso cáliz lleva siglos siendo objeto de atracción.
Bueno, ya lo habéis oído, desde hace siglos son muchos los que han pretendido llegar al fondo de una cuestión de gran calado. ¿Qué es exactamente el Santo Grial? Para muchos es el cáliz con el que Jesús de Nazaret instauró la Eucaristía durante la última cena, pero para otros es algo más, ¿verdad, José Manuel?
Efectivamente, Adolfo, en esa mítica búsqueda del Grial parece que se entremezclan personajes de todo tipo, evangelistas, reyes, caballeros templarios, cátaros, sacerdotes, e incluso, fíjate, nazis buscando objetos de poder. Pero si alguien puede arrojar un poco de luz a este asunto, es el investigador y escritor Mariano Fernández Urresti, un autor acostumbrado a tratar en sus obras los enigmas históricos sobre los que pesa esa bruma del misterio, y que, por cierto, Adolfo, acaba de publicar un libro sobre este asunto.
El libro se titula Crónica Negra del Grial, de la editorial Aguilar. Es un ensayo donde se plantean todas las incógnitas y se ofrecen los detalles históricos relacionados con el Santo Grial. Mariano Fernández Urresti, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Una de las hipótesis que baraja en su libro es aquella que nos habla de que el trasfondo del Grial podría anteceder al propio cristianismo. ¿Cuáles son los detalles históricos que le han conducido a plantear esa posibilidad?
Bueno, yo diría que el Grial habría que interpretarlo con tres acepciones diferentes. El Grial como objeto, que habéis mencionado, el Grial como sangre real, que se popularizó pues en los años 80 con el libro El legado mesiánico y el enigma sagrado, y después Dan Brown popularizó con su novela El código da Vinci, es decir, la posibilidad de una descendencia física de María Magdalena y de Jesús. Y tercera acepción, el Grial como símbolo de una búsqueda. En cuanto al Grial como objeto, y también como símbolo, lo encontramos en distintas tradiciones anteriores al cristianismo, en Egipto, en Grecia, en el mundo celta. Generalmente lo que se produjo después fue un sincretismo entre distintas doctrinas, entre ellas el cristianismo, y se concretó en ese símbolo que todos conocemos dentro de nuestra cultura, el cáliz de Jesús.
Por lo que cuentas en Crónica Negra del Grial, Mariano, los caballeros templarios también fueron tras su pista. Hay quien dice incluso que fueron los custodios de este elemento sagrado. ¿Eso podría llevarnos a pensar que era realmente un objeto físico?
Hay una tradición que sospecha eso. El poeta alemán Wolfram von Eschenbach, en su obra Parsifal, asegura que los caballeros templarios custodiaban el Grial en un castillo llamado Montsalvat, que ha buscado todo el mundo sin éxito, pero lo que él decía era que ese Grial no era una copa, no era un cáliz, sino una piedra de color verde, una gema engastada en su día en la corona de Lucifer y que se había desprendido de ella y había caído a la tierra. Esa piedra verde sería el Grial que custodiaban los templarios.
Ya lo comentaba antes, se cuenta que Hitler intentó seguir el rastro del Grial porque parece que codiciaba objetos mágicos que pudieran ayudarle de alguna manera en su ascenso al poder. Pero, ¿qué pensaban que podrían lograr caso de conseguir hacerse con él?
Bueno, Hitler había estado vinculado, y Himmler también, habían estado vinculados a una sociedad llamada Sociedad Thule, también con una orden de nuevos templarios, se habían leído con devoción una revista llamada Ostara, dedicada a este mundo esotérico, que sostenía que el Grial podía ser un catalizador de energía que potenciara las facultades psíquicas de los arios y les acercara al mítico momento en el que prácticamente eran semidioses en esa isla de Thule. Por eso buscaron este objeto, el Grial en concreto, y otros. Crearon un instituto, el Instituto Annenerbe de las SS, que, bueno, pues entre distintas funciones o misiones tenía la de localizar pues objetos sagrados, objetos religiosos, que han popularizado pues después películas como las que conocemos todos de Indiana Jones, el Arca de la Alianza y el propio Grial.
Una pregunta, Mariano, no sé si se puede contestar con pocas palabras. En tu opinión, ¿el Grial es un objeto físico o una especie de metáfora esotérica?
Yo me quedaría con la segunda opción, pero si esto lo planteas en la Catedral de Valencia, donde sostienen que el cáliz que se exhibe es el auténtico, o recientemente también en la colegiata de San Isidoro de León, donde dos profesores de historia han publicado el libro de los Reyes del Grial y aseguran que el cáliz de Doña Borraca, que allí se conserva, es el verdadero, pues probablemente tendrían una opinión diferente a la mía. De manera que hay pues opiniones para todos los gustos.
Uh-huh. En todo caso, seguro que en tu ciudad pronto vas a tener oportunidad de ir a la presentación en vivo y en directo con Mariano Fernández. De hecho, la semana que viene, el viernes, estará en la librería Luces de Málaga presentándolo. Allí nos veremos. Mariano, gracias por atenderme y suerte con esta nueva publicación.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Permíteme una confesión. Juan Diego Periáñez, COPE Sevilla, muy buenas noches.
¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estás?
Oye, una cosa, ¿te gusta el guitarreo de esta gente, no?
Hombre, por favor.
Bueno, Green Day, qué buenos son, qué buenos.
Y luego no hicieron nada más, ¿eh?
Bueno, pero lo que hicieron ahí lo dejaron para la historia.
Sí, para
¿eh?
La historia de la música.
Mira, me dieron a modo de prueba y luego ya me lo quedé para toda la vida. Uh-huh. El nuevo iPhone 6S.
Bien.
Y tengo un problema que quiero compartir contigo y espero que algunos que utilizan algunos usuarios del iPhone 6S agradezcan la pregunta que te voy a hacer.
A ver, ¿qué
esto
puedo hacer
de yo? El Live Photos, es decir, yo hago una foto, pero de pronto le pongo el dedo encima y aquello empieza a moverse.
Sí.
Es decir, estamos hablando de una foto, de un vídeo. Cuéntame, ¿esto qué es?
Mira, esta, la gente de Apple tiene la maravillosa habilidad de algo que ya existe, hacerlo novedoso. Las Live Photos, Adolfo, son vídeos que hace el móvil con un segundo y medio anterior y un segundo y medio posterior del disparo. Hace un vídeo de 12 fotogramas, le añade sonido y te hace un vídeo que congela un momento, pero lo dota de contenido y lo dota de contexto, y la verdad es que es una novedad. Como producto que ya existía desde hace muchísimo tiempo, el vídeo, fíjate, de los Lumière aquello del cine.
¿Ah?
Y bueno, pues es una recontextualización.
Qué barbaridad, de... cómo te has sentado la Semana Santa, ¿no?
Estoy hecho un fenómeno.
Oye, pero esto es válido para todos los iPhone, yo creo que no, ¿no?
Vamos a ver, también la gente de Apple tiene esa habilidad de dotar de los Live Photos a su última generación. Solo está disponible en el 6S, el 6S Plus y en el nuevo iPhone de 4 pulgadas SE, que
ese que es el chiquitito, ¿no?
El chiquitito que, bueno, que han rebautizado y lo han potenciado porque hay mercado para las 4 pulgadas. Y está el mundo revolucionándose, porque claro, Apple ha creado ese nuevo concepto y ahí estamos con el enredo.
Y finalmente, ¿qué podemos decir? ¿Qué es, un vídeo o una foto?
Es un pequeño vídeo con 12 tomas compuestas, como ya te he dicho, por el minuto, por el segundo y medio anterior a la pulsación y el segundo y medio posterior a la pulsación. Tiene ventajas e inconvenientes. Si tienes un iPhone con 16 gigas, la versión de acceso, la básica, tienes un problema porque...
Se chupa la memoria, ¿no?
Te quedas en memoria rápido, claro. Ya que el Live Video no se guarda como un JPEG, no se guarda como una imagen, sino como un MOV, como un vídeo propietario de Apple, y pesa el doble que la fotografía. Me he hecho con un terminal con la IFS, he estado en Semana Santa enredando, pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando tienes el fichero creado, es divertido verlo en el móvil, pero ¿y si quieres revelar eso?
Eso te pregunto, es decir, si yo quiero revelar, hacer un álbum de mis live fotos, ¿qué pasa?
Tienes que editarlas y elegir el fotograma que más te gusta. ¿Qué ocurre? Que claro, el iPhone 6S tiene potencia suficiente y cámara suficiente como para darte una colección de 12 fotos animadas de calidad, pero tiene mucha más calidad si solo hace una foto.
Ya. Una pregunta, por tanto, concluyo, o quiero concluir.
Es una nueva categoría.
Ya.
El mini vídeo animado.
Pero yo puedo decidir si quiero hacer una foto con mi iPhone, live foto o foto normal, ¿no?
Claro, en medio, en la pantalla arriba, cuando está marcado el cacharrito de live, pues hace esa función. Si desactivas live foto, haces fotos de toda la vida.
Oye, Peri, ¿y en redes sociales como Facebook o Instagram, o redes sociales, cualquiera otra, se han adaptado ellos para que estas fotos se puedan cargar como vídeos?
Claro, es que son vídeos. Es que el iPhone, cuando hace una live foto, hace un MOV, hace un fichero de vídeo que dentro del ecosistema de Apple se reconoce como una live foto, pero luego fuera del ecosistema de Apple es un vídeo de 12 fotogramas y una duración de 3 segundos con sonido.
¿Es una tecnología exclusiva de Apple?
No. Porque nadie podrá decir que su móvil, si no es Apple, hace live fotos, pero Samsung va a sacar ahora el Vivid Video, hay aplicaciones para Android que te hacen lo mismo, y sí, lo que necesitas es tener una cámara que tenga velocidad de obturación, es decir, que sea capaz de sacar esas fotos en ese tiempo, ¿no? Y un sensor que se excite fácilmente.
Bueno, contigo no habría problemas, ¿no?
Para tener esas fotos con calidad. Es interesante, pues bueno, tú que te vas a un cumpleaños, le das al botoncito, el iPhone ya está grabando, ¿eh? El iPhone en ese momento está consumiendo memoria y está grabando y borrando.
Qué pillos. Oye, este nuevo concepto que podríamos decir de multimedia, digo, utilizar términos y ponerme a tu altura, solo me has dicho 6S, 6S Plus, el nuevo iPhone, el SE, pero para toda la gama de iPhone 6 se podrá disfrutar este concepto.
Yo espero que Apple nos sorprenda en una de estas actualizaciones de iOS, que por ejemplo la 9.3 que acaba de salir ahora da algunos problemillas, así que no recomendamos en el programa de momento que se instale a los que le salte el emergente de que hagan la actualización. Espero que la 9.4 o la 9.5 nos dé la posibilidad al resto de humanos que no tenemos un 6S o tenemos un 6, por lo menos al 6 esperamos que nos dé esa opción, como el flash de la cámara frontal.
Correcto.
Que es una chumina, pero que no puede hacerlo uno en el iPhone 6. De hecho, los que han pirateado, cosa que no recomendamos en el programa, pero existe, el iPhone 6, ya han implementado esa función.
Bueno, pues el conocimiento no ocupa lugar. Por lo tanto, me encanta esta charla contigo cada viernes por la noche. Por cierto, espero que la semana que viene me hables del Galaxy.
Sí, estoy probando un Galaxy S7 Edge, que es un pepinazo de móvil, y estoy probando y jugando con él, y te comentaré la semana que viene mis conclusiones sobre el que teóricamente sobre el papel es el mejor móvil fabricado hasta la fecha. Con permiso de los Apple.
Pues recuerda que tienes una cita el próximo viernes con los oyentes de este programa. Gracias, Peri.
Pues aquí está el tío.
Adiós.
Adiós.
Chao, adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si tienes que quedarte despierto o despierta. Si no tienes que quedarte despierto o despierta, pero te apetece acompañarnos, ojo, en la última hora del programa, homenaje a los Rolling Stones.
What she said, ooh, Daddy, you're a fool, you're a fool, and it makes me wonder why. Part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder.
She said, tell me all the trouble. You know what she said? She said, ooh, daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool to cry. Yeah, she said,
understand. You know what they say? They say,